En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El Ministerio de Vivienda firmó un convenio con 40 cooperativas para iniciar el proyecto habitacional en donde serán reubicadas las familias de la megatoma de San Antonio. Cerca de una decena de delitos, un control importante en el barrio Meix y un alto poder financiero es parte de la trama que rodea la mafia china desarticulada en las últimas horas. Querellantes de la querella de capítulos en contra del exfiscal Manuel Guerra anunciaron que presentarán una recusación en contra de dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que reconocieron haber pedido favores al ex persecutor. Un estudio de Chile Transparente determinó que más del 80% de los municipios del país no cuenta con políticas anticorrupción. Esto implica riesgos de probidad en la administración local. Un mes podría durar el trabajo de extinción del incendio que se inició en un vertedero ilegal esta madrugada en Valparaíso. Pese a que esta emergencia forestal fue controlada, el SENAPRED activó alerta roja en la comuna y realizó evacuaciones preventivas en la población La Isla, en San Roque. A 10 días de la elección presidencial, Janet Jara mantendrá el tono confrontacional en contra de José Antonio Kast. En su comando respaldan esa estrategia, aseguran que alguien debe marcar las diferencias ante un candidato que acusan ha optado por el silencio. La oposición desestimó las críticas hacia el desempeño de José Antonio Kast en el último debate y aseguró que no desviará el foco de campaña por peleas políticas. Hasta ahora continúa la primera reunión formal entre las organizaciones que componen la mesa del sector público y el gobierno por el reajuste salarial. En el ámbito internacional, tras una nueva demora en el conteo, Nasri Tito Asfura del Partido Nacional, respaldado por Donald Trump, pasó a liderar el escrutinio de la elección presidencial en Honduras. Trinidad y Tobago confirmó la instalación de un radar estadounidense que será usado para frenar el narcotráfico en el Caribe. Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano, denunció que la condena de 30 años de prisión impuesta a su yerno, Rafael Tudares, constituye una represalia política. En los deportes, la Comisión de Deportes de la Cámara resolvió solicitar una auditoría a la Contraloría después de la millonaria deuda con la que cerró la Corporación Santiago 2023. A esta hora comienza la reunión de directorio de la concesionaria Azul Azul, en donde podrían solicitar la renuncia al presidente Michael Clark.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
¡Tranquilo, Alaraco! Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy, jueves 4 de diciembre. Vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante de la información nacional e internacional. Pero antes de eso, siempre a esta hora saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y también nos ven a través de Biobío TV. Comencemos de inmediato con las noticias. Es información de este momento. Resulta que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se reunió con representantes de las cooperativas que van a liderar el proyecto habitacional para reubicar a las familias que serán desalojadas de la megatoma de San Antonio. Esto fue en La Moneda. Nos va a contar Danilo Ormeño, que está ahí en el lugar. Hola, Danilo. Buenas tardes.
Hola Katy, auditores, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, nos trasladamos desde La Moneda hasta el Ministerio de Vivienda, séptimo piso donde estamos a esta hora, en la azotea de este ministerio, porque fue este lugar que eligió el ministro de Vivienda, Carlos Montes, para citar efectivamente a estas 40 cooperativas y también varios de los pobladores representantes de esta mega toma de San Antonio. En este, el último día que tenía el gobierno, el Ministerio del Interior, para informar a la Corte de Apelaciones de Valparaíso este plan de desalojo para poder concretar la salida de estas 10.000 personas que estaban allí al interior de esta toma hace ya varios años. Hay varias dudas que intentamos resolver con el ministro. Antes contarles que justamente esta reunión buscaba efectivamente que junto a la Seremi de Vivienda de Valparaíso, Belén Paredes y la directora subrogante del Serviu, en este caso Nerina Paz, además de representantes de las cooperativas de vivienda del Cerro Centinela y la Confederación General de Cooperativas de Chile, firmaran este convenio de colaboración para desarrollar la iniciativa que fue denominada Proyecto Cerro Centinela, que es este proyecto habitacional, el cual se está trabajando por parte del Ministerio y que forma parte de este anuncio que hizo el gobierno a propósito de la expropiación de al menos 100 hectáreas, 100 de las 215 que actualmente conforman este paño, que forma parte de la propiedad de la inmobiliaria San Antonio, que recordemos ya había anunciado una arremetida judicial en contra del gobierno, rechazando esta expropiación que anunció y luego de no haber llegado a un acuerdo económico con el Ejecutivo, ya que superaba las expectativas, como lo ha reconocido el propio gobierno en la voz del ministro Carlos Montes. Lo cierto es que la idea de este convenio, que fue aplaudido también por algunos pobladores que llegaron aquí hasta el ministerio, busca poder coordinar cuáles van a ser los esfuerzos, el plan de trabajo, los recursos que se van a utilizar entre los actores públicos y también privados que van a estar involucrados en este proyecto habitacional de equipamiento y mejoramiento urbano de la comuna de San Antonio. Sin embargo, hay muchas dudas respecto a cómo se va a concretar esto, porque los plazos se van cumpliendo y recién al límite se van conociendo algunos anuncios por parte de la autoridad, como por ejemplo el que se conoció esta semana de la expropiación de estas 100 hectáreas que forman parte de la salida que vio el gobierno luego de no llegar a este acuerdo con los propietarios de este paño, que es bastante importante allí en San Antonio. Han existido algunos cuestionamientos, principalmente de la oposición al Ejecutivo, diciendo que se está promoviendo, se está incentivando de que finalmente sigan ocurriendo las tomas, ya que finalmente el gobierno entrega una solución a quienes forman parte de estos asentamientos irregulares, como por ejemplo la expropiación y también la propuesta de un proyecto habitacional. El ministro Montes se defendió de esas críticas, dijo que eso es una caricatura, que aquí nadie se ha saltado la fila y que se ha cumplido un fallo judicial, que aquello se respeta por parte de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Puntualmente, la radio le preguntó al ministro qué va a ocurrir con las familias, por ejemplo, que es un delta de un 10%, se nos ha dicho, de estas 10.000 personas que no están incluidas en estas 40 cooperativas y que finalmente se van a tener que someter a ese desalojo. No habló específicamente, ya que dijo, se está trabajando en un plan para efectivamente poder incorporarlas a estas cooperativas y forman parte de este proyecto habitacional. Parte de los alcances que se ha conocido, no hay montos todavía claros, sino estimados aún incipientes, considerando de que es una idea que nació y se comunicó recién esta semana por parte de La Moneda, que ha hablado de cerca de 11.000 millones de pesos que costaría esta expropiación al Estado. El propio ministro Montes dijo que eso se va a cubrir con recursos que tenían reservados de asentamientos precarios de este presupuesto del 2025. Y no se van a tocar efectivamente los recursos del Ministerio del próximo año 2026. Katy, parte de los anuncios entonces que ha hecho la autoridad a propósito de estos cuestionamientos y la polémica que ha generado esta situación compleja que se vive, se sigue viviendo allí, digo, en San Antonio, en esta megatoma con estas 10.000 personas que siguen esperando algún tipo de solución, lo que se ha conocido también con algunos alcances, algunos detalles durante esta mañana aquí en el Ministerio de Vivienda, Katy.
Sí, es importante conocer los detalles del avance en las negociaciones, particularmente porque las dudas van creciendo, ¿no? Mientras se deja esto en la incertidumbre, más espacio hay para que se hagan preguntas. Pero quizás lo más esencial es que estas personas se preguntan quiénes definitivamente van a ser las desalojadas y quiénes no. Estamos hablando de 100 hectáreas de 250 que son las que se van a expropiar. Polémica aparte, porque ese también es un tema que hay que revisar, pero polémica aparte, ¿cuál criterio se va a utilizar para saber a quiénes se desaloja y a quiénes no? Hemos hablado de hasta segundas viviendas, ¿no? Que muchos reconocen que hay ahí, es decir, viviendas en un balneario, viviendas en la playa, no de primera necesidad. No sé si eso se ha hablado también respecto de los criterios que se van a tener en consideración.
No se detalló aquello. Cuando se le preguntó, incluso le hicimos la pregunta directa al ministro, uh-huh. ¿Qué es lo que va a ocurrir con este 10% de familias que no están incluidas en esta cooperativa? Nos dijo que lo ideal es que la mayoría se puedan incorporar y el menor porcentaje finalmente pueda salir de allí. Incluso consultado los propios dirigentes decían, nosotros lo que queremos es no ocupar los albergues, sino que se dé una solución habitacional para quienes estamos ahí. Nosotros preguntamos, por ejemplo, recién ahora está la idea, viene un proceso largo y así lo han reconocido, incluso el proceso de urbanización, el ministro habló de 4, incluso 5 años, dijo que es algo que no va a ser corto. Bueno, se le preguntó, y en todo ese tiempo, ¿qué va a ocurrir con las familias? Uh-huh. Bueno, la idea y lo que se ha propuesto por parte del Servio del Ministerio de Vivienda en Valparaíso, se ha detallado, es que estas familias se mantengan al interior de estas 100 hectáreas que van a ser expropiadas, que esa es justamente la idea, lo que está planificado, pero ahora cuál va a ser el criterio para incluirlas o no, es algo que se va a comenzar a trabajar. Le preguntamos al ministro, por ejemplo, también, por qué se esperaba hasta último día. Él descartaba de que esto sea un método para dilatar el proceso, ya que consideremos que esto claramente va a ser un problema que va a tener que abordar el próximo gobierno a partir del 11 de marzo, así que quedan muchísimas dudas aún de cómo se va a trabajar con aquello, cuáles son los recursos y cuál va a ser el plan. Una cosa es el plan de desalojo y otro que hoy día debería haberse informado por parte de Interior a la Corte, y otro efectivamente es el plan habitacional en el cual están puestos todos los ojos y que hoy día finalmente se firmó con la presencia de los propios pobladores y habitantes quienes residen en este asentamiento irregular.
Y lo otro, ya para ir cerrando, pero lo otro es que informábamos esta mañana, los dueños del terreno también se están armando para iniciar una batalla legal en contra del mismo gobierno, contra el Ejecutivo, en contra del Estado. Digamos que lo más probable es que esto no se cierre en esta administración, sino que quede para la próxima, que además no sabemos quién definitivamente va a administrar el país desde el 11 de marzo del próximo año. Eso también es un tema que se tiene que revisar.
Claro, efectivamente, y esto puede aún dilatar más los plazos, considerando de que la inmobiliaria San Antonio ya dijo que efectivamente va a interponer recursos, va a ir a tribunales, y esto podría estirar aún más el problema. Incluso, mira, te voy a invitar también a los auditores a escuchar de inmediato un extracto de lo que acaba de decir. Esto es porque acaba de terminar este punto de prensa, que fue bastante extenso, habían muchas preguntas, quedaron otras que el ministro no respondió, pero vamos a escuchar parte de un extracto de lo que dijo el secretario de Estado, que intentó explicar de qué es lo que se firmó hoy y qué es lo que viene para los próximos días, próximas semanas. Pasemos a escuchar lo que dijo el ministro Montes hace instantes aquí en el Ministerio de Vivienda.
Es que aquí se está buscando, construyendo un camino para tratar de resolver la situación de familia, la situación humanitaria de muchos niños. Aquí son niños, son niños de distintas historias, distintas realidades. Y lo que aquí los extranjeros son un 13% del total, o sea, hacen muchos mitos, pero son un 13% del total de acuerdo a los catastros que se hicieron rigurosamente.
Bueno, eso explicaba también para entender cuál es el perfil de las personas que están allí. Daba cuenta de que algunas son familias que van creciendo, descartaban los mismos pobladores de que se traten de algunas mafias, de narcotráfico. Dice, nosotros hemos trabajado hace muchísimo tiempo en poder avanzar en este proyecto. Y ojo, un dato importante, Katy, partía el punto de prensa a los propios pobladores diciendo, aquí en su momento a nosotros nos invitaron a participar de un proyecto. decía incluso de personas vinculadas a la propia inmobiliaria que les habían dicho, le habrían hecho alguna invitación, de eso dice, incluso hay grabaciones, registros audiovisuales, de que nos llamaron a una reunión y nos dijeron, aquí existe efectivamente una posibilidad. Había un compromiso de compra-venta, eso es lo que dicen ellos, y que finalmente se diluyó con estos recursos que fueron presentando los representantes de las empresas y que terminaron con esta orden de desalojo que finalmente queda firme y se va a tener que concretar.
Bien, vamos a quedar muy atentos a los detalles. Gracias, Danilo.
Que estés bien. Buenas tardes.
Igual tú, hasta pronto. Vamos a seguir hablando acerca de este tema. Nos vamos a ir a San Antonio con una unidad móvil, pero antes, un dato acá en la región metropolitana, en la comuna de Providencia. Nos han llamado varios auditores para darnos cuenta de un accidente en Manuel Montt con Nueva Providencia. Es una colisión entre un camión y un taxi, y como vemos ahí a través de BioBio TV, el taxi que participa de esta colisión quedó a la entrada del supermercado que está justo en la esquina, que es un Líder. Todos los que han pasado por ahí lo han visto. Y ahora esa entrada tiene ese taxi que estuvo a punto de ingresar. Pareciera, por lo que alcanzo a ver en la fotografía que ustedes ven con nosotros a través de BioBio TV, no ingresó dentro del centro comercial, del local comercial. Pero, de todas formas, imagínense la cantidad de siempre ahí hay peatones esperando poder cruzar en Nueva Providencia con Manuel Montt. Se ha registrado este accidente. Es un camión que colisionó contra un taxi. El taxi quedó ahí casi dentro del supermercado, afuera de ese Líder Express que está en esa avenida. Si usted tiene más información, le agradecemos para poder conocer más detalles respecto a lo que ha pasado hace algunos minutos ahí en la comuna de Providencia. Y les decía que nos íbamos a ir hasta San Antonio, porque hay incertidumbre ahí entre los habitantes de la megatoma del Cerro Centinela, a la espera de ser reubicados en albergues, en medio de la expropiación de 100 hectáreas del terreno anunciado por el gobierno, pero también la orden de desalojo que está vigente de esos terrenos. Cristian Borcos, que está ahí en el lugar, está en la toma en San Antonio. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Katy? Auditores, sí, estamos acá en el Cerro Centinela, en la comuna de San Antonio, donde hemos estado toda la mañana expectantes, al igual que los vecinos que viven acá y que están, hay que decirlo, en una relativa pero tensa calma, a la espera de que puedan llegar los 40 dirigentes que partieron a la región metropolitana y que se reunieron con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en lo que se ha denominado esta firma del convenio de colaboración para establecer un plan de construcción para este proyecto inmobiliario. ¿Por qué vinimos hoy en la mañana para acá? Y hemos estado acá toda esta jornada matutina, porque se esperaba que hubiese alguna especie de resistencia frente a lo que se había llamado de parte del gobierno. Podría ser entonces una expropiación, ya es un hecho la expropiación, de 100 hectáreas, que ha tenido bastantes discusiones, hay que señalarlo, entre los dueños, que es la inmobiliaria de este terreno, que tiene más de 215 hectáreas, y el gobierno. Porque este último dijo que el precio que se había señalado para la venta de este terreno era muy alta y el gobierno no tenía la capacidad para poder comprarla. De ahí entonces que se han generado muchas tensiones entre los particulares y también el gobierno. Lo concreto es que hay una orden judicial que se concretó hoy, 4 de noviembre. Hace un mes atrás la justicia había determinado que se desarrollara entonces el desalojo de esta toma para hoy. Pero las cosas cambiaron tras el anuncio de expropiación que dijo el gobierno la jornada de ayer. Nosotros hemos estado acá con los vecinos, hablando, tratando de hablar con ellos. Muchos de ellos no han querido. Le hemos consultado sobre estas situaciones. Muchos han querido hablar fuera de micrófono. Pero los que sí se atrevieron a conversar con nosotros nos señalaron que están en penumbras, en una verdadera incertidumbre. Porque si bien reconocen que son 100 hectáreas las que van a ser expropiadas, no saben si esas hectáreas son donde ellos tienen sus domicilios. De esta situación, por supuesto, hablamos con ellos y yo los invito a que los escuchen.
No sabemos, no tenemos todo incierto. Nosotros estamos como en la incertidumbre, no saco nada con decirle, ¿sabe qué? Nosotros sabemos que es por allá o por acá. No, nosotros estamos en la incertidumbre, con agonía, porque tantos años postulando a esto y no sabemos si vamos a estar, no vamos a estar. Imagínense, ahora vienen las fiestas para los niños, todo eso.
Claro, son situaciones muy complejas, nos dicen los vecinos, por sobre todo las fechas. Es decir, estamos a puertas de elecciones presidenciales, pero también a puertas de fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo. y estas son situaciones que complejizan aún más el sentimiento de los residentes acá. En todo caso, lo que tú señalabas, Katy, es muy cierto. Nosotros hemos estado recorriendo el sector de La Toma acá en el Cerro Centinela y hay muy poca actividad. Hay un negocio que está acá a la vuelta de la esquina prácticamente en esta plaza improvisada que no está urbanizada y que abrió hace acaso unos 20 minutos. Toda la mañana ha permanecido cerrado el negocio y se ha visto muy poca gente. En el recorrido que hemos hecho hemos visto que hay casas que prácticamente están desocupadas o tal vez ocupadas con muebles, pero no con personas. Lo que viene a sugerir que estas casas podrían, muchas de ellas, ser segundas viviendas. Y eso es justamente lo que preocupa, digamos, las personas que están involucradas en este conflicto entre privados y el gobierno. Bueno, nosotros estuvimos hablando acá con el delegado regional de Valparaíso, Yanino Riquelme. Él se refirió a los plazos a seguir, asegurando que quien no quiera ser evacuado tras la determinación judicial y tras los acuerdos que se puedan llegar con el gobierno tras esta expropiación, van a ser desalojados incluso por la fuerza.
Lo que vamos a hacer es avanzar en un proceso de desalojo, donde vamos a ir sacando, haciendo el proceso en función de las familias que viven en la zona que no va a ser la habitable o que no va a ser la zona expropiada, digamos. Lo vamos a presentar a la corte así también en ese mismo sentido. Y quienes no quieran salir, está obviamente mandatada el uso de la fuerza pública.
Claro, porque la justicia está esperando entonces la conclusión, los arreglos que puedan llegar de parte del Ejecutivo, del gobierno, con las personas que habitan esta toma. Y de lo cual el municipio, hemos tratado de comunicarnos toda la mañana con la Municipalidad de San Antonio, no han tenido ninguna respuesta a nuestras consultas, porque les hemos querido preguntar si ya tienen un plan por lo menos relacionado con los albergues. Es decir, a todas las personas que van a ser evacuadas de esta toma y que tendrían que llegar a un lugar donde podrían esperar tal vez una solución mejor para sus vidas. Por ahora no se descarta que eso pueda pasar. Estamos hablando de la verbalización de la autoridad regional y por supuesto de lo que justamente se señala en caso de todas estas personas ser evacuadas por la fuerza, que haya personas que puedan dar una oposición férrea. Y estamos hablando de posibles enfrentamientos cuando llegue la policía y también cuando lleguen los particulares que son los dueños de este lugar y que, según entendemos, en los próximos días podrían iniciar una empalizada, una especie de cerca para separar las 100 hectáreas que van a ser expropiadas del resto de las hectáreas que quedan pendientes. Es la situación que está desarrollándose acá en la mega toma de San Antonio, justamente acá en la quinta región. Bio Bio, la radio.
Ahora, Cristian, tú que has podido entrevistarte con alguna de las personas que estaban ahí, más allá de lo mismo que hablábamos con Danilo, ¿no? Esto te quiero aclarar respecto de quiénes van a ser desalojados y quiénes no, quiénes van a tener la opción, aun cuando se entiende que los que están organizados en cooperativas podrían tener la primera, pero está el tema de las segundas viviendas, está el temor de quienes no saben qué va a pasar con ellos, pero y está una versión también respecto de algunos que dicen que los invitaron a vivir ahí, otros dicen que compraron la casa porque participaron del hotel de ese terreno, pero lo cierto es que uno ve las imágenes y me imagino que para ti también, que estás ahí en el lugar, no deja de sorprender que es una pequeña ciudad, ¿no? Una ciudadela, está urbanizada, tiene energía eléctrica, tiene Exacto. agua potable, me imagino que también hay calles, las podemos ver en las imágenes que no dejan de sorprender, ¿no? De todo eso me imagino que la gente tiene una vida hecha ahí, para bien o para mal, les complicará mucho su futuro esta incertidumbre, como decía una de tus entrevistadas.
Claro, preocupa, Katy, porque ellos no saben si sus casas van a ser expropiadas o van a tener que ser desarmadas tras un eventual desalojo que se pueda desarrollar acá. Yo te voy a invitar brevemente a que puedas ver ¿Sí? el panorama que nosotros estamos mostrando a través de Bio Bio TV. Ese almacén que tú ves, que curiosamente se llama Minimarket La Toma, abrió hace algunos minutos atrás, toda la mañana estuvo cerrado. Y al otro lado también puedes ver las torres que están acá ubicadas. Esas torres que se ven al fondo son de telefonía celular. Por ley no debiera haber una urbanización acá y estas casas se piensa que serían las primeras en ser desalojadas, evacuadas, desarmadas tras la decisión de las autoridades. Pero eso todavía no es un mapa rastreable, Katy. Todavía no hay una decisión que pueda ser llevada o decantada hacia los habitantes de esta toma, que como muy bien decías tú, está extremadamente urbanizada. De hecho, hablábamos con unas personas, lo decía al principio de este despacho, que no quisieron hablar en micrófono, pero sí nos decían, este cerro, hace algunos años atrás, 8 para ser exacto, era una pradera, era un cerro que no tenía ninguna urbanización. En 8 años esto ha cambiado completamente y se ha convertido en esta pequeña ciudad que podemos ver a través de Bio TV, Katy. Son las imágenes que estamos mostrando desde acá, desde la megatoma de San Antonio.
No deja de sorprender, lo vuelvo a repetir. Gracias, Cristian.
Quedamos líneas abiertas contigo. Buenas tardes.
Nos vemos, chao. Nos vamos a revisar lo que les estábamos contando recién, un accidente impresionante acá en la comuna de Providencia, donde están los estudios de la radio, es la misma comuna, pero es Manuel Montt con Nueva Providencia. Bárbara Payala ahí en el lugar. Hola Bárbara, buenas tardes.
Sí, un accidente que acaba de ocurrir hace algunos minutos. Se están recabando aún antecedentes, según nos informaron desde Carabineros, pero como ustedes lo pueden ver quizás en imágenes de Bio TV, fue un accidente entre un taxi y un camión que terminó con el taxi en particular incrustado en la entrada.
Es en la entrada del Líder Express, un supermercado de esa empresa que está justo ahí en la esquina, en donde regularmente, Bárbara, te perdíamos un momento, volvemos contigo. Hay mucha gente circulando, particularmente personas esperando, peatones, esperando poder atravesar la avenida Nueva Providencia.
Sí, se trató de un camión en particular y un taxi que circulaban por Avenida Nueva Providencia, por esta calle. Se están recabando aún antecedentes, pero mientras el camión se disponía a dar la vuelta hacia Manuel Montt, finalmente choca con el taxi, según lo que relataban los mismos conductores de estos automóviles, y termina finalmente desviando el eje del taxi que termina incrustado acá entonces en este Líder Express. Un proceso en pleno desarrollo, seguridad policial de la comuna se encuentra acá en la intersección de ambas calles, y también Carabineros de Chile ya recabando mayores antecedentes.
Ya, lo que tú pudiste ver ahí, Bárbara, es que no hay personas lesionadas, ¿no?
No hay personas lesionadas, de hecho los conductores estaban cooperando con la policía y Carabineros.
Ok, gracias Bárbara.
Muy buenas tardes.
Todas las noticias, Radiograma.
Excelencia académica y vida universitaria para impulsar tu desarrollo personal. La Universidad de Talca cuenta con una amplia posibilidad de opciones de movilidad internacional, becas y beneficios para estudiantes de pre y posgrado. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Infórmate en el sitio www.utalca.cl. Desarrolla tu potencial y evoluciona sin límites.
Se le acaba la fiesta a los privilegiados del gobierno. Hoy tenemos la oportunidad de hacer un cambio real. Vamos a terminar con los privilegios y ordenar la casa para que la plata vuelva a las familias y a los trabajadores. Vamos a tener un Estado que funcione y respete tu esfuerzo. Soy José Antonio Kast y junto a ti somos la fuerza del cambio que Chile necesita.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
1:28 p.m.
A propósito de datos de tránsito que revisábamos recién, un accidente. También hay un accidente en la comuna de Las Condes, en Bilbao, al oriente y al poniente, en los dos sentidos, a la altura de Alejandro Chadwick, y es por una colisión de vehículos. Están bomberos ahí trabajando en el lugar y lo que nos dicen auditores es que hay altísima congestión a esta hora. Son dos vehículos. Uno es una camioneta de tipo pick-up, de las que tienen pick-up, y un vehículo particular, un sedán. Están bloqueando las pistas que suben por Bilbao, pero el tránsito está interrumpido también hacia el poniente. Suben hacia el oriente, bajan hacia el poniente y hay altísima congestión a esta hora. Si usted tiene más datos, se los agradecemos. Nuestra auditora, entiendo, Fernanda, que nos estaba dando esta información. Es Bilbao al oriente y al poniente con problemas con restricción de las pistas a la altura de Alejandro Chadwick por un accidente, una colisión vehicular, una camioneta con un vehículo que han colisionado en el lugar y mantienen bloqueado completamente el tránsito a esta hora. Y les reitero lo de acá, de Nueva Providencia con Manuel Montt, por un choque de un camión con un taxi. El taxi finalmente quedó dentro casi, o al acceso del supermercado Líder Express, que está ahí en Nueva Providencia con Manuel Montt, y hasta ahora está interrumpido el tránsito, pero no del vehículo, sino que el peatonal, que yo les mencionaba que es altísimo regularmente a la intersección, a esta hora en particular, que es hora punta, y está cerrado, no se puede acceder porque tienen que hacer peritaje respecto de ese accidente, saber qué fue lo que sucedió en esa esquina. Es Manuel Montt con Nueva Providencia. Hablemos de la mafia china, este último concepto que hemos aprendido en materia delictual. Cerca de una decena de delitos, un control importante en el barrio Meix y un alto poder monetario. Todo esto es parte de esta trama, otra. Esta es la mafia china, desarticulada en las últimas horas. Rodrigo Pino, tú con todos los datos. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Y todo forma parte de la operación Muralla Oriental, que requirió de 3 años de investigación para desbaratar a esta mafia china. En total, 30 personas fueron detenidas en cerca de 2 días de operación policial, con 63 allanamientos ejecutados no solo en la región metropolitana, sino que también en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y también O'Higgins. En la capital, de todas formas, se concentró mayoritariamente este trabajo policial con operativos desarrollados en las comunas de Quinta Normal, Maipú, Buin, Providencia y puntualmente en el barrio Meix, esto es en la comuna de Santiago. En este sector, la banda mantenía prácticamente control de una parte relevante de la zona comercial de este barrio comercial, con la instalación de hoteles, casinos, locales comerciales y también restaurantes, todo esto en lo que se tratan algunas de locales de fachada, otros para poder hacer una suerte de lavado de dinero de estos ilícitos vinculados también al tráfico de drogas. Del total de los detenidos, 27 son de nacionalidad china, además de un ciudadano boliviano y 2 chilenos, uno de ellos, ya lo daban cuenta la jornada de ayer, un funcionario de carabineros que fue dado de baja en las últimas horas y que realizaba labores de vigilancia y también entrega de información policial a este grupo criminal. Los alcances de esta banda son relevantes, ya que el Ministerio Público está generando imputaciones por delitos como asociación ilícita, lavado de activos, contrabando, comercio sexual, extorsión, cohecho, narcotráfico, homicidio y secuestro. La banda estaba liderada, lo señalábamos, por 3 ciudadanos chinos, siendo su cabecilla principal Juan Tao, alias Víctor, quien sería el cabecilla y principal organizador de este grupo criminal. Esta investigación se inició por el delito de contrabando, lo que abrió posteriormente una serie de brazos criminales con su base de operaciones, reiteramos, en el barrio Meix. En medio de estos allanamientos se incautaron armas de fuego, municiones, droga, aparatos de transferencia de dinero y 600 millones de pesos en dinero en efectivo guardados en cajas y también en maletas. En este caso, la banda y la arista de lavado de activos utilizaba una metodología que evitaba la transacción bancaria para así evitar ser rastreados. Así lo apuntó el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna.
La utilización para poder tener el lavado de dinero a través del ya mencionado sistema Jaguala, que es un sistema muy, muy antiguo, pero que en realidad opera en sistema de forma paralela al comercio o a la banca normal, donde más que el traspaso de dinero hay una compensación de los mismos sin haber movimiento de un país a otro, lo que dificulta cada vez su persecución.
Sí, lo apuntaba el director de la Policía de Investigaciones. Este sistema Hawala es una modalidad de lavado de dinero que es utilizado usualmente por células terroristas y que consiste en mover el dinero de un país a otro, pero sin hacerlo físicamente. ¿Qué es lo que se ocupa en este caso? Se utilizan cajas pagadoras donde se intercambian estos dineros y posteriormente estos son movidos a otra nación sin dejar el rastro en la banca nacional ni tampoco a través de los rastreos comerciales. Si hablamos también de control de parte de Barromex, también tenemos que hablar de que esta mafia apoyaba este poder en su sector del barrio Meix con delitos vinculados a la extorsión y al secuestro. Así también lo apuntó el fiscal a cargo de esta investigación, Marcelo Serri.
Controlar ciertos mercados, en el entendido que las organizaciones para realizar obtención de beneficio económico en su giro necesitan que las personas que realizan la actividad económica les tributen. Entonces, ¿cómo los fuerzan a realizar eso? Por medio primero de extorsión y posteriormente por secuestro.
Sí, parte de las operaciones de esta banda tenían como fachada los conocidos mall chinos y un patrimonio cercano a los 100 mil millones de pesos. A ellos se suman los denominados casas karaoke, donde detrás de este aspecto de entretenimiento a través del canto se ocultaba el consumo de drogas, la venta de drogas, alcohol también, juegos ilegales y encuentros sexuales. La magnitud de esta organización provocó la reflexión del ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien dijo que este fenómeno se requieren de varios argumentos para poder atacar y sacar a estas mafias o a estas organizaciones criminales de barrios comerciales.
Y yo creo que es conveniente que en materia de seguridad lo tengamos presente, es que cuando usted cree que los problemas son solo clavos, entonces usted solo entiende que el martillo es lo útil. Y el caso de Meix sirve para, en verdad, ejemplificar que usted tiene que más bien ocupar un set de herramientas más compleja que eso. Y ese es el desafío que tiene este barrio como otros. Y están los procesos que además realiza la policía. Yo creo que es un beneficio.
Sí, en este caso apuntaba el ministro Cordero que también en esta investigación hubo colaboración por parte del Servicio de Impuestos Internos y también de Aduanas. Durante la jornada de mañana van a ser formalizados 18 de estos 30 integrantes de esta banda. El resto solo quedó apercibido y citado para algún tipo de ilícitos. Sobre el caso del cabo segundo de Carabineros y que fue dado de baja en las últimas horas, es parte de esta banda criminal, pero también ya había sido investigado el año 2024 cuando se desarticuló parte de una banda criminal liderada o conformada por Carabineros de la Segunda Comisaría, quienes estaban imputados de cohecho, tráfico a premios ilegítimos y también detención ilegal. En ese caso, en el año 2024, esta persona no pudo ser relacionada con esta investigación. Sin embargo, el día de hoy sí cayó por ser parte de esta banda criminal denominada esta mafia china. Todos los antecedentes, en todo caso, los detalles van a ser expuestos en la jornada de mañana con formalización de cargos, con entrega de antecedentes, con dinero y cómo articulaba este grupo criminal, principalmente en el barrio Meix, en la comuna de Santiago. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En la Universidad de Talca, el 100% de nuestras y nuestros doctorandos acceden a beneficios institucionales como becas de arancel, manutención y apoyo a la investigación. Además, contamos con una amplia variedad de magíster, especialidades odontológicas y médicas, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en el sitio posgrado.utalca.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Donde tú estás, Bio Bio está.
1:38 PM.
Volvamos a la región de Valparaíso, pero nos vamos particularmente a Valparaíso en esta oportunidad, pese a que la emergencia forestal fue controlada. Un mes podría durar el trabajo para extinguir el incendio que comenzó en un vertedero ilegal en la población La Isla, que está en la comuna de Valparaíso, ya les decía. El SENAPRED solicitó la evacuación de un sector que se llama Camino Real a través de una alerta SAE, del Sistema de Alerta de Emergencia. Sin embargo, en estos momentos no hay peligro para las viviendas del lugar. Vamos a la zona, Lucas Peña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Katy? Muy buenas tardes. Sí, claro, porque todo esto comenzó en un vertedero clandestino cerca de la población La Isla, en Cerro San Roque, de la comuna de Valparaíso. Un incendio que, de hecho, comenzó el día de ayer, cerca de las 7 de la tarde, cuando notificaron que había humo y fuego al interior de un bosque. Sin embargo, por las condiciones climáticas, durante la madrugada, este incendio se reactivó, propagándose esta emergencia a la vegetación del sector, a matorrales, pinos y también eucalipto. El incendio fue declarado, se desplegó un amplio contingente por parte del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y también con el apoyo de la comuna de Viña del Mar, pero había una amenaza a las viviendas del sector y es por eso que se emitió una alerta SAE para evacuar el sector del Camino Real. Una emergencia que duró toda la noche y que se mantiene en curso en estos momentos y que los mismos vecinos señalaron que no pudieron dormir por esta emergencia. Así lo indicó Nelson Fonfay, quien mencionó que si el comportamiento del viento hubiese sido diferente, las viviendas hubiesen sido siniestradas por el incendio.
Nada, no hemos dormido nada porque nosotros tenemos las casas ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el viento hubiese cambiado, nosotros nos hubiésemos quemado entero, porque yo tengo un terreno grande con papeles y no, mis hijos todos viven ahí.
Son aproximadamente 2 hectáreas las consumidas por este incendio, donde la afectación forestal por lo menos ya fue controlada. El tema es que se mantiene el trabajo para extinguir el fuego en el vertedero. La municipalidad llevó maquinarias para remover el basural que incluso había bajo de la tierra, basural en este vertedero, y cada vez que se removía, al ser un punto donde se concentra combustible, oxígeno, etcétera, se reactivaba este incendio. De hecho, el director regional de la Corporación Nacional Forestal, Mauricio Núñez, recalcó que el incendio todavía se mantiene activo.
Efectivamente, el trabajo puede durar un mes porque esto, como es un microbasural, el incendio se va de manera subterránea. Ahora, para aclarar, el incendio no está contenido.
¿Cuál es?
Está activo. Está activo el incendio en este minuto. O sea, se están trabajando obviamente en los fangos más activos, pero no está contenido.
De todas formas, hay que recalcar que ahora no hay amenaza a las viviendas, pero en el caso de que pueda existir un peligro inminente a las casas del sector, nuevamente se va a emitir una alerta SAE. En relación al vertedero clandestino, se refirió la alcaldesa subrogante de la comuna de Valparaíso, Javiera García, quien señaló que compartirá los antecedentes a la cartera de salud para que realicen la respectiva fiscalización en el sector.
Pero además, en la detección y derivación de estas situaciones al Seremi de Salud, quien tiene la facultad de fiscalizar de una manera más intensiva que el municipio, que solo nos circunscribimos al juzgado policial local, pero entendemos que este tipo de situaciones ponen en riesgo nuestra comunidad, a nuestro medio ambiente y deben ser sancionadas.
No hay mayores antecedentes sobre el origen de este vertedero ilegal, que las mismas autoridades señalaban que habían partes que estaban bajo tierra, como lo habíamos indicado previamente, pero los mismos vecinos indicaron que es un vertedero que lleva en el sector aproximadamente 25 años. En este momento se encuentra un puesto de mando ya ubicado por parte de la Corporación Nacional Forestal para seguir trabajando en la extinción de este incendio que comenzó en este vertedero clandestino en la población La Isla de la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
En la Universidad de Talca, más del 30% de nuestras y nuestros estudiantes de doctorado provienen del extranjero, lo que enriquece el entorno académico al aportar perspectivas diversas y ampliar redes de colaboración. Infórmate sobre nuestros magíster, doctorados, especialidades odontológicas y médicas. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en posgrado.utalca.cl.
papá.
Dime.
¿Qué es un seguro de vida consorcio?
A ver, un seguro de vida consorcio es algo que me permite cuidarte a ti y a tu mamá cuando esté viejito. Y más aún si es con APB, que aumenta mi futura pensión.
¿Nos vas a cuidar aunque estés viejito?
Sí, hijo, de eso se trata, cuidarlos aunque esté viejito.
Con los APB Consorcio, encuentras protección, un seguro de vida y el ahorro de un APB en un solo lugar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Información precisa y plural. Radiograma. Una de la tarde. 34 minutos.
Datos del tránsito. Estos son datos de Transporte Informa. El tránsito suspendido en Avenida José Pedro Alessandri, entre Avenida Grecia y Eduardo Castillo Velasco, esto es en la comuna de Ñuñoa, por un procedimiento policial por incidente frente a la UMSE. La alternativa es Pedro de Valdivia, de acuerdo a lo que dicen desde Transporte Informa. Y en lo que hemos podido averiguar, se está registrando lanzamiento de bombas incendiarias de tipo Molotov a personal policial que está trabajando ahí en el lugar. Por lo tanto, está muy complicado el panorama. Esto es Avenida José Pedro Alessandri, con tránsito suspendido entre Grecia y Eduardo Castillo Velasco en la comuna de Ñuñoa por incidentes y un procedimiento policial frente a la UMSE. Prefiera la Avenida Pedro de Valdivia, dice hasta ahora Transporte Informa, y lo que nos dicen también es que hay lanzamiento de bombas de tipo incendiarias, Molotov, a personal policial que está trabajando ahí en ese lugar. Tenga muchísima precaución. Si tiene datos o más datos, otro dato, se lo agradecemos. Vamos a revisar información política, agendas de los candidatos presidenciales. En Ñuñoa está José Antonio Kast con una actividad en Coanil. María José de la Barra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Días.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. En este momento, el candidato presidencial de la oposición, José Antonio Kast, acompañado de su vocera Mara Cedini y su encargada programática, María Jesús Wolf, están abordando temas relativos al debate presidencial de ayer. Pasemos a escuchar.
En torno a ideas. La otra candidatura eligió un estilo confrontacional, que es legítimo, un estilo de plantear solo unas líneas de acción que hacen una diferenciación política, pero que no le van a cambiar la vida a las personas. Nosotros estamos actuando respecto de políticas públicas que van a lo profundo de los distintos problemas, en cualquiera de las áreas. Y en esto, a diferencia de la otra candidatura, nosotros hemos tenido una sola posición. Y cuando uno quiere responder claramente, no todo lo responde en blanco o negro. Porque ustedes me dicen, ¿qué he dicho yo respecto de la inmigración desde el principio? Siempre es una línea. Y es que no vamos a regularizar a nadie. ¿Qué ha dicho la candidata del continuismo o del gobierno? Tres o cuatro cosas distintas y todavía no sabemos cuál es la que llevaría a la práctica si es que ella llega a gobernar. Si partimos con lo que decía antes de las primarias, si seguimos con lo que decía durante las primarias, si lo que decía en la primera vuelta o lo que dice hoy día. Respecto a su actitud de las fuerzas policiales, ¿cuál de las líneas de acción vamos a seguir? La que tenía cuando era candidata en la zona donde compartía territorio con el alcalde Jadwe. ¿Va a seguir el tema de Franco Parisi en tema de los remedios o va a seguir el tema de las farmacias populares que hoy día tiene a un alcalde procesado e imputado por delitos? Por lo tanto, no es blanco y negro. Y en temas de migración, ustedes me dicen, bueno, al día 97, que son los días que quedan para que las personas tomen la decisión libre de emigrar a Chile, se tienen que ir los 300.000. Se tienen que ir antes todos los que algún día quieran volver a entrar a Chile de manera regular. Ese es el desafío que tenemos. Efectivamente, el día 1, el día 11 de marzo del año 2026, no es que nosotros vayamos a ir a la casa a tocarle la puerta a 300.000 personas. Lo que les estamos diciendo es que si les tocamos la puerta después del 11 de marzo del año 2026... el día que les toquemos la puerta, los identifiquemos, se van a tener que ir de Chile y no van a poder volver a entrar nunca más. Ese es el mensaje que estamos dando. Por lo tanto, no es blanco y negro ninguna de las cosas que ustedes preguntan, porque claro, le preguntan sobre una ley en concreto que el gobierno utiliza políticamente, que es la ley de la eutanasia.
Las palabras ante el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, abordando su despliegue en el debate de ayer, luego de mantener una reunión con CONIR, en la cual abordaron también materias relativas a la discapacidad. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Ahorra comprando en Wally. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Detergente Omo para diluir de 500 ml a solo 3,990. Clorogel Higienix de 900 ml a solo 1,190. Lavalosa Virginia de un litro a solo 1,290 pesos. En Wally hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Wally.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Wally.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tenga la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
Llega el servicio premiado Chevrolet a Covax. Agenda tu servicio o reparación en concesionarios Covax. Participa en la trivia de preguntas. Podrás concursar por descuentos y por un iPhone 16. Te esperamos en Covax Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Y en covaxchevrolet.cl. Bases de esta promoción en covaxchevrolet.cl.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras. Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 2 de la tarde.
Estamos en la recta final de la campaña presidencial. Janet Jara afirmó que mantendrá el tono confrontacional que utilizó en el penúltimo debate en contra de José Antonio Kast. En su comando respaldan la estrategia y aseguran que alguien debe marcar diferencias ante un candidato que dicen ha optado por el silencio. Bárbara Peñal con nosotros ahora acá en el estudio. Hola Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un balance positivo es el que realizan desde el comando de Janet Jara en lo que fue su despliegue en este penúltimo debate presidencial, en el que demostró lo que será su principal estrategia para esta recta final: confrontar a José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, para forzarlo a responder por materias controversiales. Si bien en el comando de Jara no existe un consenso total de que esta estrategia genere réditos a su campaña, lo cierto es que el espíritu dentro de las filas oficialistas se reactivó. ¿Por qué? Porque la evaluación, ahora más reposada en este día después, es que se emplazó con firmeza al republicano en términos de las contradicciones, pero al mismo tiempo la candidata Janet Jara tuvo espacio para dar a conocer sus propuestas más importantes. Y con esa evaluación, hoy en lo que fue su primera actividad desde la comuna de San Bernardo, donde junto al jefe comunal de esta comuna presentó propuestas de seguridad, ironizó con las evasivas de José Antonio Kast nuevamente, arremetió contra Jorge Quirós, asesor económico del republicano, y aseguró, consultada al respecto, que ese tono lo mantendrá en esta recta final.
Las elecciones hay que ganarlas con la verdad por delante y con las propuestas. Y si a eso le llaman el tono, así va a ser. Voy a seguir proponiendo cosas, pero también diciendo verdades que a algunos les pueden incomodar. Como por ejemplo, que el asesor económico de Kast es el que ideó la colusión de los pollos.
El diputado Tomás Hirt, vocero también de la campaña de Janet Jara, dijo que es fundamental en esta etapa que la ciudadanía conozca las diferencias, pero como José Antonio Kast, lamentablemente, dijo, ha preferido guardar silencio, ha sido el candidato del Depende, dijo, es importante entonces que Janet Jara dé a conocer sus diferencias y sus propuestas. La ciudadanía, dijo, se verá enfrentada a dos visiones completamente diferentes y ahí es importante entonces que se marquen estas divisiones.
así está pensado el resto de la campaña, es que la ciudadanía se va a ver enfrentada a elegir entre dos visiones, dos miradas, dos proyectos de país completamente diferentes. Y ahí es donde es importante que Yanet Jara marque la diferencia.
La diputada del Frente Amplio, Yael Yomans, también vocera de la campaña de Yanet Jara, dijo que hay una candidata clara que toma postura y que con decisión va a defender los derechos de la ciudadanía. Así dijo que es probable entonces que este tono se mantenga, de hecho, en el próximo y último debate presidencial que será de Anatel durante la próxima semana.
Yo creo que en ese sentido le dio una cátedra al candidato. Esa diferencia me parece que se va a acentuar en el próximo debate. Y ahora hacer campaña porque tenemos que esa diferencia que se mostró en el debate hacerla ver también a la ciudadanía.
Mientras entonces la candidata del oficialismo se mantiene con su despliegue durante esta tarde, de hecho va a llegar hasta Hualpén, región del Biobío, donde va a sostener un encuentro con representantes de iglesias evangélicas y luteranas. De hecho se va a mantener hasta el día viernes, mañana, en esa región, y se espera en particular, como lo anunció durante esta jornada, que el gran cierre de campaña será del próximo jueves, será en la región de Coquimbo. Gracias, Bárbara. Muy buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En un mundo que cambia, hay quienes se preparan para transformarlo con una formación integral y líneas de investigación que responden a los desafíos del país. Los posgrados de la PUCB te conectan con el futuro. Considerada una de las 5 mejores universidades del país, cuenta con 7 años de acreditación. Para más información, ingresa a pucb.cl. La Navidad llegó a BT Maquinarias. Olvida los calcetines. Este año el viejito Pascuero trae soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser para que tu negocio brille todo el año. Llama al más 569-9917-1017 y lleva toda la magia a tu empresa.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Yanet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin de IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750.000 pesos. Vota Yanet Jara.
Estamos donde está la noticia.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica Bio Bio, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica Bio Bio y fue la mejor opción.
Clínica Biobío, especialistas en darte confianza.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país. Bio Bio está en el aire. Y en tu corazón.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
Bio Bio Deportes. Es una presentación de Servime PCI. Suena bien.
Falta un minuto para las 2 de la tarde.
Hablemos de los deportes. Diego Osorio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?